conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón.
Buenas tardes, nuevamente con ustedes. Aquí estamos para poder hablar un poco más de lo que comenzamos el miércoles pasado sobre la codependencia y sus características. Y aquí estamos con Norma, Mónica, Miguel y Arminia, que están preparados para iniciar este programa con todos ustedes. Este programa fue creado para dar un servicio a la comunidad. Es similar al trabajo de recuperación que hacemos en los grupos de APAP, de Fundapap. La idea es transmitir lo más parecido posible el trabajo de recuperación de la codependencia que hacemos allí.
Sí, durante mucho tiempo nos escriben de todo el país a nuestra página www.fundapap.org pidiéndonos asistencia y nosotros no podemos cubrirla porque estamos en Buenos Aires. Entonces, hace 13 años que creamos estos grupos y palpamos de cerca la necesidad de las personas de trabajar en sí mismas para tener relaciones más sanas y vínculos más satisfactorios, pero la lejanía y la distancia nos impedía. Entonces, por eso tuvimos esta idea de hacer este grupo radial.
Como sostén espiritual de nuestra tarea de recuperación, nosotros nos apoyamos en el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, adaptado a nuestra problemática. Pero esto no lo vamos a trabajar en la radio. Los que sí estén interesados pueden buscar en nuestra página web, que están todos los pasos detallados.
Este es un programa de fortaleza y esperanza. Y bueno, y vamos a seguir con la codependencia.
Dale.
Traje otra nueva definición.
A ver.
Codependiente es aquel que ha permitido que el comportamiento de otra persona le afecte y se obsesiona por controlar dicho comportamiento hasta que su vida se torna ingobernable. ¿Qué tal?
Nosotros vamos a repetir el copete del principio para la gente que nos escucha por primera vez, porque acá en el chat dicen, sí, eso lo dijeron la vez pasada. A veces vamos a repetir, y los que ya lo escucharon, por favor, tengan piedad, hagan como que es todo nuevo.
Porque la gente que nos escucha por primera vez no sabe de qué se trata este tipo de modelo de programa, claro, si no le contamos que es tipo grupo.
Tal cual. Bueno, en este programa vamos a tratar otras características, además de las que vimos la vez pasada. La forma más habitual de taparlos, escurrirnos de la conciencia el modo en que estamos viviendo, es la negación. Las personas que tenemos este sesgo codependiente tendemos a ignorar los problemas o a pretender que no los tenemos. Fantasear sobre cómo las cosas mejorarán mágicamente. Entonces, sin hacer nada diferente, suponemos que el mes que viene vamos a estar bien, ¿no?
Entonces, o la semana que viene, o mañana.
O mañana.
O sí. Ya va a cambiar solo.
Sí, tal cual. Otra cosa que nos pasa es confundirnos, deprimirnos o enfermarnos. Y acudimos a la medicina tradicional, a calmantes, a tranquilizantes, para hacer como que nada pasa.
O es más, vamos a decir, contamos una preocupación que no tiene nada que ver con la verdadera preocupación, como para distraer ¿no es cierto? Estamos enfermos, estamos estresados porque el tránsito, porque la política, porque el supermercado, porque los precios. Y en realidad lo que no podemos es ver que realmente estamos deprimidos o enfermos por los vínculos que tenemos.
Sí, es una maniobra diversionista, pero que el primer damnificado somos nosotros mismos, ¿no? Otra cosa que hacemos es volvernos fanáticos del trabajo. Y entonces no tenemos tiempo para pensar cómo estamos viviendo, ¿no?
Exacto.
O gastar dinero en forma compulsiva o comer en exceso. También nos creemos un montón de mentiras, que nos mentimos a nosotros mismos. Después de todo este revuelo, no es nada raro que nos sintamos locos, porque no podemos manejar nuestra vida y sentimos que nos estamos volviendo locos.
Sí, y después también la negación es lo que está en el fondo de toda adicción, claro. Porque hablamos de volverse fanático del trabajo o adictos al trabajo, pero también está internet, seguro, el sexo, el alcohol, las sustancias, todo eso esconde negación, ¿no?
Sí, sí.
Porque en realidad la negación es un mecanismo de defensa, que si nos ponemos a pensar en nuestra historia, si tuvimos una historia muy conflictiva o dolorosa, la negación nos ayuda a sobrevivir. El tema es seguir usando el mismo mecanismo de defensa y no cambiar.
Además,
y pensar que se puede vivir de otra manera.
Y además, me acuerdo de un ejemplo que da Freud sobre cómo funcionan los mecanismos de defensa, que si bien en una primera instancia pueden habernos ayudado a sobrepasar situaciones muy complicadas, él decía que los mecanismos de defensa funcionan como el siguiente ejemplo. Un beduino transita un camino de montaña, de cornisa, sobre un caballo. Y va caminando por su ruta muy tranquilo. De pronto aparece un león hambriento. El caballo pega un respingo y se tira al vacío. Y el beduino con él. Y Freud decía que el beduino podía haber intentado una lucha cuerpo a cuerpo con el león, intentar tirarlo al león. Pero como el caballo tomó la delantera, cayeron los dos al abismo. De ese mismo modo actúan los mecanismos de defensa. Nos quieren sacar de un problema y nos meten en otro peor.
Muy bien. ¿Y ustedes qué piensan de la negación?
Mira, yo me identifico con uno de los que termina de comentar Inés, de comer en exceso. Yo sentía que que era adicta a la comida. Ahí fue que empecé con los grupos de ALCO y pude llegar a una recuperación, pero al recuperarme de la obesidad, ahí salió a flote que mi problema más importante que el comer en exceso era la codependencia que yo tenía con mi madre, que era enferma. Uh-huh. Y ahí eso era lo que me traía angustia y eso era lo que me llevaba a comer y eso. Y a partir de empezar a trabajar con mi dependencia, a desprenderme emocionalmente, sí cuidar a mi madre, que era lo que me correspondía, pero sin entregar mi vida a ella, sino cuidándome justamente para poderla atender bien. Uh-huh. Ahí donde empecé, donde conocí la codependencia, donde me enfrenté con ella y empecé a trabajar con ella también para recuperarme.
Gracias.
Sí, para mí, en la práctica, la negación aplicada a mi familia tiene que ver con negándolo, puedo seguir en el vínculo, puedo seguir en la misma tortura cotidiana sin darme cuenta o haciendo como que no pasa nada.
Uh-huh.
Y esta parte que decían sobre la mentira, ¿no? Es increíble cuando uno empieza a justificar.
Claro.
Porque si no la justifico, la mentira aparece y está. Justificándola es como es una manera de quitarle peso. Y después, bueno, al final cuando dice que sentimos que nos volvemos locos, es porque en mi caso fue perder absolutamente el control. Y ahí está bueno los 12 pasos, porque es los tres primeros pasos, que son el pilar de la recuperación, es este darse cuenta que uno solo no puede, que tiene que acudir a un poder superior, ¿no?
Yo quería decir que la negación me llevó a la ira, porque al no poder manejar mis emociones y al negarlas, sentía una compresión interna tan grande que me empezó a alterar en todo sentido. Entonces entraba en ira con muchísima facilidad y me volvía también intolerante a cualquier tipo de situación que no me gustara.
Eso. Sí, porque hay un tope que uno está forzando constantemente. Al negar lo que está sucediendo adentro, es un volcán en erupción que uno lo tiene como por la fuerza acallado, pero de pronto la ira o el desborde emocional aparece.
Sí, a mí me toca mucho porque yo siempre me identificaba, este, a lo mejor ustedes no se acuerdan, son muy jóvenes, con un dibujito animado que era Mr. Magoo.
Sí, claro.
Mr. Magoo era ciego y andaba por por todos lados como si viera. Y muchos aspectos de mi vida o momentos de mi vida fueron como Mr. Magoo. Sobre todo pensar que las cosas iban a cambiar mágicamente, que no tenía riesgo, que y los problemas eran comunes. Yo mismo hasta los contaba y me acuerdo que mi terapeuta me decía... Pero usted está desafectivizada de lo que está contando. Cuenta como una película. Y sí, era así. Sí.
Acá Mora decía que también ella tuvo temas con la comida a partir de negar los problemas emocionales. Y la verdad es que cuando ustedes comparten en el chat, nos ayudan a confiar en que este trabajo que estamos haciendo tiene un alcance benéfico a la distancia. Así que gracias por hacer esos aportes.
Y además es un pedido de por favor chateen.
Exactamente, claro.
No nos dejen solos.
Sí, algo, algo antes de terminar sobre la negación. Que también, este, si niego, no tengo nada que arreglar. Porque no pasa nada. Y justamente para darse cuenta de la negación es el principio de la recuperación.
Y por supuesto. Es cuando uno siente que verdaderamente está desbordado, no sabe por qué. Porque aparentemente todo está en orden.
Sí. Y vos dijiste una palabra que es justificación, ¿no? Como uno se hace trampa y justifica situaciones con solo hecho para no, por el solo hecho de no tomar conciencia. Porque si toma conciencia, seguramente va a haber un dolor muy grande.
Así es.
Además, la palabra adicción en latín, adicere, es lo no dicho. Es todo lo que uno guarda durante años y bueno, eso, el resultado después es devastador.
Etimológicamente tiene varias acepciones y una de ellas es adictus a las órdenes. Cuando uno está en un lazo dependiente, está a las órdenes del otro, porque no existe, es un siervo de la otra persona sin ni siquiera haberlo concientizado nunca, ¿no?
Sí, y más también es un esclavo de las adicciones, ¿no? Esto que muchas veces uno le escucha a la gente decir, yo lo manejo, yo lo controlo, ¿no? Y termina siendo un esclavo.
Por supuesto.
Y por supuesto termina siendo un esclavo muerto muchas veces, ¿no?
Acá Josefina nos agradece que estemos hablando de esto y nosotros a vos por estar ahí y contar.
Josefina es de Colombia.
De Colombia, sí.
Bien.
Y realmente que podamos compartir con personas de distintas partes del mundo un modelo vincular enfermante que nadie diagnosticó en la medicina o psicología tradicional es verdaderamente una alegría, ¿no?
Bueno,
entonces
seguimos.
Vamos a un cortecito. Vamos a un corte.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Yo no quiero padecer. Si me siento muy querida, yo le hago la comida, le preparo pescaditos y arroz con azafrán.
Bueno, seguimos. Solo por hoy trataré de soltar las riendas y entregárselas a mi poder superior. Dejaré de querer controlar los acontecimientos como si todo fueran mi responsabilidad.
Muy bien. Yo quería aclarar, se me fue el nombre del que nos escribió, que decía, por lo menos el sexo es divertido. Yo les puedo aclarar que el sexo, cuando es compulsivo y adictivo, no es divertido para nadie. Personas que tienen 4, 5, 6 relaciones por día y no pueden parar, realmente no se sienten divertidos. Entonces hay una gran diferencia entre el sexo, que es por placer, por hacer el amor, que una adicción al sexo, que realmente es algo muy serio.
Sí, sobre todo porque es compulsiva y no hay saciedad. Entonces hay una imperiosa necesidad de repetir la escena a ver si la próxima vez consigo lo que no estoy consiguiendo. Y eso cada vez incrementa la angustia, ¿no?
Bueno, vamos a seguir con otro punto. Dependencia. Dependencia, dependencia. Dice que muchos codependientes no se sienten felices, contentos, ni en paz consigo mismo. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué les parece?
Bueno, la dependencia, se me ocurre, es un salvavidas de una situación como esta. Nada más que es un salvavidas de plomo.
Sí. Buscan la felicidad fuera de sí mismos. Esto es muy interesante, porque yo no creo que sea solo de los codependientes.
No.
Siempre no están las cosas adentro, están afuera. Que sí, cuando tenga un mejor trabajo, cuando me compre el coche, cuando tengo un departamento, cuando tengo una novia, ¿no?
Bueno, además nos han hecho creer que la felicidad venía de afuera y que si teníamos suerte íbamos a encontrar a alguien que nos diera felicidad. Esta es una falacia absoluta, pero todos crecimos con ella, así que realmente me parece importante que hagamos una revisión, no solo pensando que somos codependientes, sino de qué manera tenemos puesta nuestro anhelo en algo externo a nosotros, ¿no?
Sí, y como decimos siempre en los grupos, el centro de poder está afuera. Y si el centro de poder está afuera, yo soy totalmente vulnerable a que me marquen o que me digan, o cuando me viene la buena, entonces estoy feliz, o cuando me viene la mala, soy un desgraciado, ¿no? Entonces, el centro de poder está adentro de cada uno.
Acá Quirós dice, atraemos lo semejante, y esto es exactamente así, porque pensando que siendo un desvalido voy a conseguir a alguien que sea amoroso, poderoso y contenedor, en realidad con lo que me voy a encontrar es con otro que esté padeciendo del mismo modo que yo, por esta cuestión, aunque esté parado en el otro extremo, ¿no?
Sí, como eso que dice que es radiador, se le pegan todos los bichos, sí, es así.
Sí. Yo aprendí después de un tiempo largo, porque siempre tratando de hacer feliz al otro, de que el otro no era feliz por lo que yo le pudiera dar, sino por lo que él conseguía por sus propios medios. Y ahí me di cuenta que la felicidad la tenía que buscar en mi interior y ser feliz yo. Una vez que yo soy feliz, entonces ahí puedo compartir con otro que también sea feliz.
Sí, pero esto, más o menos cuando vamos a cobrar la jubilación, empieza a aparecer el conocimiento.
Justamente yo estoy en esa etapa.
Pero lo interesante es poder hablarlo, porque la vida a la larga termina enseñándolo. Pero si uno puede aprender de estas cosas, hace un ahorro muy grande de energía.
Y además, Inés, no es que porque lo hablemos esto no lo vamos a sentir o sufrir. Pero si lo tenemos consciente, le podemos poner recursos que nos ayuden a vivir mejor, ¿no? Que de esto se trata la recuperación.
Sí, sí,
de que podamos vivir mejor con todo lo que traemos y con todo lo que somos. Bueno, otro punto es que se pegan como ventosas a cualquier cosa o persona que ellos piensen que les puede dar felicidad. Se sienten amenazados por la pérdida de aquellos.
Claro, esta es la típica codependencia que sale, digamos así, a buscar a alguien. Cuando lo encuentra, siente que si no lo aprieta fuerte, lo puede perder, y si lo pierde, cae en un pozo, en un vacío. El otro, que es estrangulado por sus aprietes, está deseando huir. Con lo cual se refuerza ese círculo vicioso de insatisfacción mutua.
Sí, acá Quirós dice que hace 5 años de esto no se hablaba. Sí, puede ser, nosotros empezamos hace 13 y ya un poquito más de años, pero es cierto, de esto no se hablaba y no había ninguna conciencia de que nos pasaba esto, ¿no?
Sí. Sí, yo quería decir que yo creo que la sociedad nos exige ser feliz. Y está en las publicidades, en el colegio, en las profesiones, en los libros de autoayuda, tienen en la tapa cómo ser feliz, cómo liberarse. Y en realidad me parece que cuando uno hace un camino espiritual, la felicidad llega sola sin que la vayamos a buscar, porque parte de la felicidad es la paz.
Exacto.
Cuando uno tiene paz,
paz interior,
logra felicidad.
Lo que ocurre es que está en estos programas o en la televisión, lo que sea, está asociada al éxito.
Exacto.
¿No? Uh-huh. Y la felicidad es un estado interior.
Uh-huh. Y la paz, claro. También.
Y la paz también.
Y la paz también. Y habría que ver a qué se llama éxito, ¿no? Porque nos venden el éxito y hay que estar siempre hap arriba, ¿no? El más famoso, el más simpático, el más buen mozo, el más joven, el más adinerado.
El tema es cuando estamos programados para eso, ¿no? O sea, tenemos un chip con esa carga programática que tenemos que salir a ser felices, a cualquier costa. Sí. Entonces, teniendo una novia, luego una esposa, una familia, un auto, una casa, una profesión, y despegarse de eso sin saber de verdad qué es lo que yo quiero, y a mí me llevó más de 50 años.
Sí, ¿no? Claro.
Tuve una gestación de 50 años. Soy como un paquidermo ahora, sí. ¿No?
Una de las cosas que nos emociona en los grupos es que está viniendo mucha gente joven, gente de 25, de 30 años, que si nosotros hubiéramos tenido un lugar como APAP para poder hablar de nuestros vínculos a esa edad, tal vez hubiéramos cometido menos errores, ¿no?
Y cada día más hombres. Ayer entraron 4 nuevos. Mora dice que su felicidad se produjo cuando se daba cuenta, en el darse cuenta. Y yo creo que darse cuenta es cuando empiezan a caerse los velos. Los velos son las ilusiones en las que estuvimos enredados durante mucho tiempo, creyendo que manteniendo esas imágenes coloridas en la mente, el entusiasmo se iba a mantener. Y en realidad eso nos dejaba siempre carentes y atrás de la zanahoria como el burro, ¿no?
Es todo un trabajo de desprogramación. Así porque es. Fuimos programados y son pieza por pieza que hay que desarmar y volver a acomodar. Es así. Uh-huh. Pero se puede.
Con más trabajo que una computadora. Una computadora sí, cambias el programa y listo. Sí, bueno, es lo mismo nuestro cerebro, pero nos lleva mucho más tiempo y mucha más emocionalidad comprometida. Porque nos duele, porque nos da tristeza, porque nos sentimos devastados.
Sí, cierto.
Gracias a Kiraus, a Andrea de Estados Unidos, a Josefina de Colombia, a Mora, a Dori Elena de Venezuela. Realmente el que estén acompañando nuestro programa es resonar juntos, aún estando lejos.
Bueno, y lo otro que sigue a la dependencia es que a menudo los codependientes buscan amor de gente que es incapaz de amar.
Bueno, un poco lo semejante atrae lo semejante, porque el codependiente no se ama a sí mismo. Al contrario, está buscando a alguien en quien colgarse para ver si puede zafar de tener que relacionarse consigo mismo.
Sí, el tema de la prótesis que decíamos en el primer programa, ¿no?
Tal cual.
Buscamos una prótesis que en general nos deja más rengos que lo que estábamos antes.
Tal cual.
Creen que los demás nunca están ahí cuando ellos lo necesitan. O sea que los dependientes lo que tienen es una gran demanda. Y a veces esa demanda es inconformable porque es una demanda que tiene que ver con una etapa muy primitiva de la vida. Y nadie nos puede tapar esa carencia o llenar esa carencia.
Claro,
tenemos que aprender a vivir sin ella, aprender a vivir con ella.
Claro, por eso tantos años de tratar de agradar, de salvar, de ayudar, porque en el fondo lo que uno está pidiendo es que nos amen, que nos registren de alguna manera.
Es bueno lo que está diciendo Kiraus, ¿no? Que el diálogo que se daba entre varios era que no está relacionada con el amor, la dependencia, y Kiraus agrega con el apego, y de verdad es una cuestión de apego infantil, ¿no? Donde el bebé siente que se muere si la mamá se va. Y esa misma vivencia hace insoportable el vínculo.
Porque eso es lo que llamamos apego inseguro. El apego inseguro hace gente apegada, ansiosa y demandante. Y por eso en los grupos nosotros decimos que actuamos como un referente de apego seguro para la gente. Porque la gente siente que está con otros que sufren y nos ayudamos todos.
Exacto.
En una red de sostén.
Correcto, sí.
Que
sí,
sufren y que además dan testimonio cuando empieza la recuperación a conseguir cambios fundamentales en su vida. Y eso hace perfectamente creíble el proceso, ¿no?
Acá hay muy interesante lo que dice Lourdes. Lourdes dice, ¿y cómo sería una relación sana? Dejar que cada quien tome sus decisiones y viva su vida sin que yo me enganche emocionalmente. A veces parece como si fuera un comportamiento egoísta y cada quien ande por su lado. Bueno, es interesante esto, aclarar esto, ¿eh?
Es fantástico.
Todo un programa, te digo eso.
Todo, sí. Eso es para todo un programa, Lourdes, pero te lo vamos a contestar. Sí. Muchas veces creemos o traemos en nuestra creencia que ocuparnos de nosotros mismos es ser egoísta. Y en realidad solamente podemos ocuparnos de otros cuando nos hemos ocupado muy fructíferamente de nosotros mismos, ¿no? Justo hay un... Vos decís siempre esa frase de Durkheim, ¿no? Que podés decirla, sí, así.
Durkheim dice que cuando uno empieza un camino de autoconocimiento, necesita tiempo para sí mismo. Entonces el entorno le demanda. Y dice, ¿cómo estás siempre ocupado en tus cosas si no te ocupás de los demás? Entonces Durkheim pregunta, ¿quién es más egoísta? ¿El que se ocupa de sí mismo o el que exige que otro lo haga por él?
Fantástico. Exactamente. Es eso. Fantástico.
Así que, bueno, tal vez si hay que usar la palabra egoísmo, hay que ser más egoísta.
Sí, en realidad hay que ser funcionalmente egoístas por un tiempo para enriquecernos y después poder brindar eso a los demás, porque el propósito último de nuestra evolución no es guardarlo para sí mismo, es compartirlo. Pero hay que hacer el trabajo.
Hay una cosa, por ejemplo, para mí que fue fundamental, el lograr que cuando soy, digamos, servicial con otros, me sigo sintiendo bien. Eso es recuperación. Porque antes vivía en función de los otros y hacía cosas que tenía ganas de no hacer y después me sentía mal. Entonces, allí aparece la codependencia cuando me estoy dañando por ser buena, entre comillas, con los demás.
Insoportables, sí, las buenas. O los buenos. Sí.
Yo le quiero aclarar a Kiraus qué es ser egocéntrico y qué es ser egoísta. Uh-huh. Porque el egocéntrico es una persona que gira alrededor de sí mismo, pero tiene en cuenta al otro. Cuando hiere al otro, se da cuenta y puede reparar. El egoísta no. El egoísta mira su ombligo y siempre está alrededor de su ombligo. Y esto sería la verdadera terminología del egoísmo. Sí. No como lo usamos recién popularmente. Claro. ¿No?
Yo tenía para agregar que en el chip de exigencia de ser feliz también está incluido no ser egoísta. Y una definición de egoísta que es bastante graciosa es que egoísta es la persona que cumple sus necesidades antes que las mías. Sus necesidades propias, sí, antes que las mías, claro. ¿No?
Y que claro, está bueno. Y no me da bolilla, ¿qué te parece?
Claro, sí, claro. Sí.
Sí. Hay, lo que dice Lourdes acá también es interesante, que muchas veces las creencias religiosas nos enseñaron a darnos, exacto, a los demás, olvidándonos de nosotros mismos. Que esa es la tarea del servicio, pero eso es al final del proceso. Cuando uno verdaderamente hizo el proceso de crecimiento, cuando sabe que la verdad y el poder está dentro de uno, cuando uno confía en lo sagrado que lo anima, entonces sí, puede darse a los demás y olvidarse, claro, de sí mismo, porque lo propio ya está.
Exacto. Exactamente. Bueno, otro punto es que los codependientes relacionan el amor con el dolor.
Ajá.
Y esto es así. Los codependientes tenemos un umbral de dolor altísimo, porque uno ve, lo ven los grupos, ¿no es cierto?, cuando cuentan la anestesia que se tiene, ¿no es cierto? Pues, yo no aguantaría ni 2 minutos,
claro,
lo que me están, lo que está relatando que le hacen. Sin embargo, con el tiempo y con la frecuencia se va aumentando el umbral de dolor hasta no darse cuenta.
Sí, es como si se hiciera un cuero de chancho grueso que no percibe la herida, ¿no? Y realmente hay una frecuencia muy grande de situaciones de personas que dicen que el amor y el dolor van juntos. Yo creo que la vida y el dolor van juntos porque hay situaciones concretas que vamos a tener que atravesar, pérdidas o enfermedades o lo que sea, inexorablemente. Pero no se relaciona con el amor.
Pero hay una adrenalina en esa relación de amor-dolor. Se produce una adrenalina. Claro. Es como excitante casi.
Y porque confundamos dolor con sufrimiento.
Como, exacto.
Porque el sufrimiento es una adicción también.
También, exacto. Sí, sí.
Pero por eso está comparable con la adicción. Porque una de las características de la adicción es consumir más para tener la misma satisfacción.
La misma satisfacción.
¿Sí? Y cada vez consumir más. Y en el amor también, en este amor, en esta manera de vincularse, claro, ocurre.
En el maltrato.
Sí, porque si fuera un amor verdadero no pasaría. Es lo que preguntaba la chica al principio, que cómo sería un vínculo sano. Justamente, claro, no se sentiría esa sensación de dolor.
Exacto.
Está así. En realidad, el afecto es sereno y es amoroso, es contenedor. Y al mismo tiempo es en libertad y con realizaciones individuales. Imagínense todo lo que hace falta para llegar a poder vivir eso como un modo de vida habitual,
¿no? Claro, pero cuando uno se acostumbra a ese ritmo, llega una persona con esa característica y yo codependiente digo, qué aburrido que es, qué plomo que es. ¿Por qué? Porque uno está ya funcionando con esa adrenalina.
Bueno, yo he estado ahí.
Hemos estado ahí. Y hemos buscado la adrenalina como una manera de estar estimulado.
Sí.
Bueno. Y el último antes del corte sería, más que amar a las personas, la necesitan.
Sí, y esto.
Pues yo me siento viva si alguien me necesita, porque como siempre digo que desaparezco, digamos, entonces cuando veo que otro me necesitan, estoy existiendo, claro, sirvo para algo. Necesito de los otros para poder seguir viviendo.
Como un espejo de que hay alguien en vos.
Exactamente, ¿no? Es así.
Esto es doloroso, pero es así y ha ocurrido. A todos nosotros nos ha ocurrido. Hoy estaba haciendo un escrito y recordando situaciones por las que atravesé, que agradezco hoy, porque hoy soy el fruto de todo lo que viví, lo bueno y lo no tan bueno, ¿no? Y además me llevaron esas experiencias a encontrarme con Mónica y a ser APAP y FundaPAP. Así que fueron sumamente valiosas. Pero yo he vivido la total sensación de que si no me dedicaba a otro, no existía.
Así es, todos. Así es. Bueno, hacemos un corte.
Ya no quiero hablar de lo que vivimos, aunque duela hoy. Esto ya pasó, todo lo aposté. Vos hiciste lo mismo, no hay más que decir. Este ya es el fin. Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre sí, que me ha tocado a mí. Solo hay un ganador y al lado un perdedor.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Solo nos lastimé, no puedo cambiar lo que ya es así. Siempre me sentí fuerte entre tus brazos. Qué tonto fui al pensar que era mi lugar. Solo hay un ganador y al lado un perro. La historia siempre así, y hoy me ha tocado a mí. Está jugando Dios con nuestro corazón. Decide sin piedad que
Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Yo no quiero padecer. Si me siento muy querida.
Solo por hoy tendré un programa a seguir. Trataré de desprenderme de dos plagas: la prisa y la indecisión.
Les voy a pasar el teléfono de la radio por si alguien quiere hacer un llamado y aparecer en el aire. Es 4781-0669.
Y también le recordamos nuestra página, nuestro sitio, que es www.fundapap.org.
Y el mail del programa de radio, que es hemosestadoahí@fundapap.org. Y ahí pueden hacer pedidos de ayuda, que se los contestaremos luego. Bueno, siguiendo con la dependencia y sus características, los codependientes, yo lo voy a decir en primera persona, porque como estoy incluida, no nos detenemos a evaluar lo que los otros ofrecen. Y si eso es bueno para ellos, ¿no? Sino que tomamos lo primero que aparece y le damos al otro lo que salga. No existe cálculo ni posibilidad alguna de evaluación.
Y yo diría algo más. No evaluamos lo que los otros necesitan, le damos lo que nosotros creemos que necesitan, que seguramente es infalible.
Dice también que no se toman tiempo para averiguar si ellos, o sea nosotros, amamos a otras personas o si éstas nos caen bien. O sea, apareció alguien y hay que agarrarlo. Ya uno está imaginando cómo va a ser el casamiento,
los
y
hijos.
El nacimiento de los nietos. Sí, porque pasamos por encima de los hijos. Sí,
eso vale también para amistades. También, claro. Que uno de golpe tiene cada chasco, se enamora de una persona, de una, digamos, en el sentido de amistad, y después con el tiempo descubre, bueno.
Sí, tremendo.
Lo que no es.
¿Pero por qué? No,
dale. Porque idealizamos.
Claro.
Entonces tenemos, los codependientes tenemos dos cosas. Idealizamos y después descalificamos. Cuando el otro no es lo que nosotros pensamos que era, entonces no sirve para nada.
Claro.
No hay un término medio.
Cierto.
Es realmente sumamente infantil, pero es así. Centramos nuestras vidas alrededor de otras personas. Cualquiera sea ella.
Sí, que esto lo venimos charlando
sí.
Ya, ¿no?
Concentramos todos los sentimientos de bienestar de las que nos producen las relaciones con los demás. A ver, lo leí mal. Concentran todos sus sentimientos de bienestar de sus relaciones en los demás. Pierden interés en sus propias vidas cuando aman.
Sí, y esto, yo quería comentar porque yo soy médica y aparte me dedico al área así, y justamente las profesiones que más tienen esto es la medicina, la psicología, la docencia, alguna parte de los abogados, sobre todo los que hacen
sí,
familia,
sí, sí.
Los sacerdotes, las asistentes sociales, me estaba olvidando, Norma. O sea, sí. Estas son las profesiones que no se eligen, porque si se elige porque uno es codependiente. Y es bueno tenerlo en cuenta, porque uno ve gente, que son médicos, que trabajan 18 horas por día, no se ocupan de la familia, no se ocupan de su
misma
propia salud.
Claro.
¿No?
Ahora, es interesante esto, porque en el fondo los codependientes somos personas con una gran capacidad de servicio.
Exacto.
Esto es un don. Esto es un valor intrínseco, pero al estar tan desorganizados, al desconocer cuál es el centro que nos habita, usamos eso que es un talento de una manera descontrolada y caemos con una espiral que nos arrastra.
Sí, además te iba a decir que no solamente tenemos capacidad de servicio, somos muy solidarios, pero hay que aprender a dar de lo que uno le sobra, ¿no?, de lo que le falta.
¿Mm? Es tal cual.
Sí.
Bueno, dudan que ellos puedan cuidar de sí mismos. O sea, dudamos que podamos cuidar de nosotros mismos. Entonces, una relación de algún modo nos garantiza que si me pasa algo, el otro se va a hacer cargo. Muchísimas parejas funcionan de esa manera. No se atienden, no hacen controles médicos, salvo que hagan un cuadro grave o por lo menos intenso, y la pareja acude al médico o llama para que la vengan a ver. O sea, realmente hay una carencia de conocimiento de las propias cualidades. Entonces, estamos inermes frente a cualquier cosa que nos pueda pasar. Después dice que toleran el abuso para sentir que la gente aún los ama o en algún momento lo harán. Y esto es un poco lo que decía
Fox. Ser antes, buena, hay que ser buena. Mónica,
claro. Sí, ser buena, por favor. Que
seamos más malos.
Sí. No más malos, pero dejemos de ser tan buenos.
Más auténticos.
Sí, pero en realidad lo que habría que ver es qué ser bueno.
Claro, por eso.
Porque cuando uno es bueno así con otros, no es bueno con uno.
Si uno es bueno codependiente.
Es malo con uno.
Si uno es bueno y codependiente, es lo mismo. O sea, sigue la codependencia igual.
Exactamente. Y no es bueno.
No es bueno.
Y además quedas atrapado en las relaciones, porque al no haber discriminación, yo no sé quién es el otro, quién soy yo, mientras esté con un otro, existo, pero no sé de qué manera. Simplemente vibro en una dimensión que otro registra.
Bueno, y ahora vamos a pasar a otra área, que es la comunicación débil. Comunicación débil no es hablar en voz baja. Comunicación débil es no poder comunicarse. Uh-huh. O comunicar de una manera que el otro no entiende.
Es cierto.
Entonces, los codependientes no decimos lo que sentimos, no sentimos lo que decimos y no sabemos lo que sentimos.
Ya está. Completo, bingo. Cartón lleno.
Bingo.
Sí.
Mensajes contradictorios, ¿no?
Exacto.
¿Qué piensan ustedes de eso?
Sí, para mí me siento identificado con no decir lo que siento, es porque supongo que el otro tiene la obligación de adivinarlo. Entonces es una manera después de reprocharle mi malestar.
Sí, sí.
Porque si yo llego a mi casa y no sé, hay algo que no me gusta, se supone que tiene que hacer lo que me gusta. Entonces eso ya me pone mal y es el inicio para estar mal. Pero de una manera sin decir nada, porque es todo un proceso interno.
Generando porque culpa.
Por eso es ese, no se dice lo que se siente, no se dice en realidad. Entonces no se dice, pero estoy elaborando todo el tiempo. Y es una máquina que no para. Y es como que yo me empiezo
lleno
a cebar.
Lleno de suposiciones.
Absolutamente, uh-huh. Absolutamente.
No hay preguntas, no hay un diálogo directo, no. Hay suposiciones y defraudaciones.
Pero también lo aplico a lo que decía Arminia, ¿no? Que eso es, para mí, lo más fácil de entrar en cualquier tipo de vínculo. También en las amistades o en un negocio que uno va a comprar. Antes de pedir algo, dice, ¿para qué lo voy a pedir? Seguramente no tiene. Y hace toda una elaboración antes.
Sí, sí.
Además está el tema de la autoestima que entra a jugar aquí en este tipo de situaciones. Sí, sí. Cuando estoy dudando siempre si digo algo, si no lo digo, me valorarán. Tendrá valor, en fin, está todo. Está el ego que entra en juego también.
Lourdes dice acá, a veces no digo lo que siento porque creo que si lo digo ya no me van a querer y me van a abandonar. Temo molestar a la gente.
Exacto. Sí, sabré de eso.
Sí, sabremos.
Sí, pero es tremendo en realidad, porque cuando uno deja de ser auténtico y se somete al deseo del otro, se va llenando de ira y de frustración que en algún momento o sale en una acción violenta contra el otro o lo inoculo en una enfermedad.
Claro. Sí, y también es importante, de tanto no decir lo que sentimos, disfrazarlo para que el otro no se enoje, llega un momento que no sabemos lo que sentimos.
Uh-huh.
Claro. Y andamos de nuevo por el mundo como Mr. Magoo.
Exactamente, sí.
Sí. Piden lo que desean y necesitan de manera indirecta. Por ejemplo, suspirando. ¿Y cómo vos no me adivinás lo que yo quiero? Si yo te dije que qué lindo día hacía hoy este. Claro. Qué y no era que en realidad necesitaba una sombrilla. ¿Cómo no me entendiste?
Lo que pasa es que nosotros somos magos y siempre adivinamos lo que necesitan los otros, pero creemos, es increíble, creemos saber lo que necesitan los otros, lo adivinamos y después el otro, cuando nos dice no necesito esto, aparece.
¿Cómo no necesitas?
Claro, ¿cómo
eso?
Puede ser? Bueno, todo un tema.
¿Cómo no necesitas lo que yo te dije que necesitabas?
Exactamente.
Y es más, ¿por qué no me adivinás cuando yo necesito, como yo te adivino?
Exacto,
a vos?
Exacto, es así. ¿Ves? Sí, sí, sí.
Ahora, entonces no me querés.
Es así.
Ahora.
O no prestás atención a mis necesidades.
No me tenés en cuenta.
Esa característica es lo que hace que cuando aparece un psicópata que nos responde a esa fantasía y sabe exactamente lo que queremos, nos quedamos pegadas. Ahora, el psicópata hace semejante inversión porque después va a cobrarse en especias. Si no, ninguna otra persona puede estar tan pendiente de tus gustos o de los míos si tiene intereses como ser humano. No tendría tiempo. El psicópata hace una profesión de eso.
Además, entra en nuestra fisura, sabe cuál son la forma para poder maniobrar. Bueno, es así.
Ellos sí leen la mente. Sí. Tienen un poder de darse cuenta qué le pasa en la cabeza al otro, ¿no?
O sea,
corren con ventaja.
Y te hace entrar en duda, además.
Sí. Bueno, vamos a dejar acá
y nos vamos, lo dejamos al psicópata y nos vamos a un corte, que me parece mejor.
Que llena todo de alegría y juventud y ve fantasma en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas de rosado que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan...
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Cuando me llegues a olvidar, como mejor el verso aquel que no podemos recordar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor, de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, como me ora el verso aquel. Que no podemos recordaba.
Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quiere, no lo quiero.
Solo por hoy seré agradable. Me mostraré lo mejor que pueda. Vestiré apropiadamente. Hablaré en voz baja. Actuaré cortésmente. Trataré de no criticar, de no encontrarle faltas a nadie ni a nada, y trataré de no superar ni dirigir a nadie más que a mí mismo.
Bueno,
vamos a pasar entonces ahora a lo que llamamos a pedidos de ayuda, con las personas que nos han llamado o escrito.
E invitamos a la gente del chat que, si quiere hacer alguna pregunta puntual, puede hacerlo también en este momento. Bueno, acá tenemos una pregunta de Carmen, que dice: tengo 54 años y me siento vieja y sin ningún entusiasmo por la vida. Mis hijos se fueron de casa y mi marido y yo nos enchufamos en las obligaciones, yo de la casa, él de su trabajo, y casi no hablamos. Esto es vida. Realmente no me dan ganas de seguir. Bueno, la verdad, Carmen, te agradecemos mucho que nos hagas esta pregunta, porque intuimos el nivel de angustia con el que formulaste, ¿no?, el pedido. Así que vamos a tratar de decirte algo que sirva.
Bueno, acá Kiraus le dice: Carmen, venite al chat de Mantra. Con 54 sos una diosa. Sí. Sí, Miguel.
Sí, yo quería decir algo. Primero, que yo tengo 54 y me siento muy bien. Segundo, que tener en cuenta que el camino de la recuperación es estar dispuesto a perder el juego que más nos gusta, que es la manera que yo viví toda mi vida. Entonces, cambiar es decir, bueno, pierdo lo que más me gustaba, en una parte, a ser víctima. Dejar de ser víctima y ponerme a hacer mi vida. Y te digo que yo estoy separado hace 3 años, y después del golpe de estar separado, te cuento, primero soy separado hace 3 años, pero yo me casé a los 18 y mi primer hijo lo tuve a los 18 años. O sea que yo viví en pareja toda mi vida prácticamente. Y empezar a estar solo fue el primer aprendizaje. Y la verdad que encuentro ahora tantas cosas para hacer. Esto que surgió de la radio y de los grupos, empecé a compartir mi vida en vínculos sanos, y existen. Lo que sucede es que primero tuve que atravesar el dolor, que es necesario, porque es entender los errores que cometí en mi vida para empezar a solucionarlos, o para verlos y empezar a tratarlos. Y la verdad que lo que yo trataría de darte con mi experiencia es algo alentador, porque vale la pena esta parte, todo lo que me pasó, teniendo en cuenta todo lo que me pasó, esta parte que comienza. Así que suerte, y espero que te sirva.
¿Alguien más le quiere decir algo a Carmen?
Bueno, yo le quiero decir a Carmen que yo tengo 76 años y estoy en el mejor momento de mi vida, porque ya pasé todas las etapas. Hace 10 años que vivo sola, porque falleció mi esposo, mis hijos se fueron también hace mucho, pero yo vivo sola, pero no estoy sola, porque tengo muchas cosas para leer, para escuchar música, para ocuparme de mí y poder vivir una vida mucho más feliz y mejor de la que viví siempre, cuando me dedicaba tanto a cuidar a los demás. Lo mejor que me puede pasar en este momento es cuidarme a mí misma.
La clave es encontrar la amistad en uno mismo. La mejor amiga de cada uno está dentro nuestro, primero, y después se comparte esta gran amistad con otros.
Sí, al fin y al cabo, somos la persona que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Entonces, está en nosotros la posibilidad de refrescar el paisaje en el que estamos viviendo y poder hacer un proyecto distinto. Es verdad que requiere cierta valentía, pero si uno confía en que no está solo, que hay un poder superior que acompaña nuestras decisiones, es probable que aparezcan las vías por las cuales empezar a realizar el cambio.
Bueno, bien. Carmen, te deseamos mucha suerte.
Mucha suerte, Carmen.
Bueno, seguinos escribiendo. ¿Tenés ganas? Y si no, al chat de mantra, como te invitan acá.
Claro que sí, yo tengo 70, así que estamos...
Ay, yo no sé cómo puedo estar con gente tan grande realmente. Ay, ella. Bueno, acá tenemos otro pedido de ayuda de Lilia. Lilia dice, mi marido se fue de casa hace un año porque según él estaba asfixiado. Tenemos dos hijos, de 2 y 4 años. Yo pensé que era por poco tiempo, pero ahora me entero que tiene otra relación y la quiere compartir con mis hijos. Estoy muy enojada y dolida y no sé qué hacer.
La verdad, Lilia, que es para estar enojada y dolida. Si bien es cierto que probablemente esto no es algo que aflora de golpe, sino que debe haber venido dando señales desde hace mucho tiempo, cuando uno toma contacto con la realidad es muy doloroso y da mucha bronca encontrar semejante resultado. Ahora, ese es el punto, la patada inicial.
Inflexión.
Ahí es donde empieza el cambio. ¿Qué hago yo con esto? ¿Me dejo destruir? ¿O junto a mis partecitas heridas y empiezo otro camino?
Claro, está la palabra de repente cambió todo. ¿Qué pasó? Eso es lo que suena en mis oídos. ¿Pero cómo? ¿Cambiaste de repente? Uh-huh. No cambié de repente. Te avisé, te dije, te hablé, traté de llegar a tu mente, a tu corazón. Y yo hablaba en japonés y, bueno, vos lo recibías en chino. Entonces, después, cuando uno toma la decisión por agotamiento, por ejemplo, el otro dice, de repente pasó esto.
Acá Kiraos dice, qué verso, amiga, bendícelo y al cielo por sacarte ese lastre encima, ¿no?
Sí, yo le decía, yo quería decirle a Lilia que la verdad que más allá del dolor, que es totalmente comprensible, y el enojo, tal vez tendría que ponerse contenta porque el marido ya tiene otra víctima.
Claro, es cierto.
Y entonces por ahí va a dejar de agarrárselas con ella, ¿no?
Sí. Josefina de Colombia nos pregunta si este programa se graba.
Sí, hay archivos en la radio, en Mantra iVoox, y también están...
En YouTube,
más hemos estado ahí, y también en nuestra página web, así que sí, está grabado. Bueno, Lilia, esperamos que realmente este sacudón, que es como un terremoto que llegó a tu vida, te permita hacer un registro más fidedigno de cómo estás viviendo.
Suerte, Lilia.
Suerte.
Bueno, Martín, nos escribe un hombre. Cuando empiezo a salir con una chica, estoy lleno de entusiasmo. Pero cuando ella empieza a tomarse la relación en serio, yo empiezo a no interesarme y me voy. Me dicen que hago sufrir, pero la cosa es que me canso cuando dicen que me quieren. Mira vos.
Hay como cierto miedo
al compromiso,
creo yo, sí. Eso, y además, miedo al compromiso.
Seguramente hay una interpretación de la frase me quieren como si me quieren agarrar.
No, lo puso entre comillas, así claro, que claro.
Como que me quieren agarrar, ¿no? La verdad es que yo creo que este es un tema masculino, ¿no? En muchos casos, donde el temor a sentirnos decepcionados porque no responde al ideal que hemos hecho de lo que es una pareja, nos hace vivir con peso el que la otra persona se interese en continuar,
¿no? Sí, mira, Martín, yo te voy a decir algo. A mí me encanta hacerme la nena, ¿viste? Pero llega un momento que uno tiene que crecer. No puede ser una nena o un nene eterno esperando que a uno le banquen todas las cosas como a los chicos chiquititos y todos los berrinches. Llega un momento que uno tiene que decidir crecer. Bueno.
Y además está el tema de estar esperando siempre, capaz que hay una chica mucho mejor que esta. Hay hombres que piensan que siempre no. Hay una... Hombres y mujeres. Perdón,
sí.
Perdón, hombres y mujeres, lo que pasa que en este caso era Martín, por sí. Eso. Pero en hombres y mujeres que siempre están con la expectativa de que alguien más
mejor.
Que sea mejor va a aparecer. Entonces siempre quedan con esa duda y pasa el tiempo y después se prostituyen mentalmente, digamos, de alguna
¿Y por
manera.
¿Por qué
¿no?
crees que es? Porque esas personas no sienten que son lo suficiente para sentirse en paz consigo mismos. Entonces siempre buscan algo más, algo que está más lejos.
Sí. Yo quería decirle algo, ¿no? Que lo escuché en el grupo y que a mí me hizo muy bien. Si yo no estoy disponible para mí, no estoy disponible para el otro.
Así es, señor.
Sí, sobre todo si me dedico a correr, va a ser difícil que me pueda quedar en algún lado.
Es cierto.
Es cierto. Bueno, Martín, no te vamos a leer todas las cosas que te dicen acá la gente del chat, que si estás con el chat abierto ya lo debes haber leído. Así que bueno, te deseamos suerte y la verdad que crecer es muy importante.
A veces duele. Pero después sí. Da satisfacciones inmensas.
Cierto.
Bueno, me parece que estamos...
No, falta todavía porque tenemos otro de Ramón.
A ver, otro hombre.
Otro hombre, sí, hoy nos escribieron dos hombres, qué bueno. Me enamoro siempre de la que no me da bolilla o me trata mal. Uf. Es indiferente o me trata mal. Y de las que me miran y son simpáticas, no me interesan. Soy un masoquista.
Me acuerdo de las redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz, que dice, al que amante me sigue, dejo ingrata. Al que ingrato me deja, sigo amante. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Eso se llama neurosis.
Sí. Sí, y posiblemente tanto Martín como Ramón, más allá de escucharnos, pedir ayuda y demás, tal vez necesiten una terapia, ¿no? Que los ayude a poder ver esto de poner los ojos donde lo maltratan o de escapar de quienes lo quieren.
Así es, que es el otro polo, ¿no? Uh-huh. Gracias, Gladita, porque apareciste hoy, te ha gustado el programa. Y gracias a toda la gente que ha estado participando constantemente, Mora, Leticia, Gladita, Quirao,
Maite,
hay alguien, Josefina, bueno.
Natalia, mira.
Natalia que dice, muy bueno Inés.
Lo que recitaste.
Ah, sí, eso me lo he dicho a mí misma tantas veces. Pero me consolaba el hecho de que Sor Juana Inés de la Cruz era de 1600. Quiere decir que en aquella época también existía esto. Y sí, Doria Elena, peor, gracias también.
Y era peor todavía porque era posesión del marido, ¿no? Bueno, ella tenía un marido bastante milagroso.
Sí, pero bueno, las mujeres capaces, si no se entraban a un convento, no podían estudiar. Sí. Así que era un momento terriblemente difícil. Sí. Bueno.
Quedan unos minutos. Sí, y podríamos contestar alguna pregunta más si hay alguien.
¿Hay algo que a ustedes les ocurra?
De todo lo que dijimos, como para ir cerrando.
podríamos comentar qué diferencia hay entre una adicción y un hábito.
Ajá.
Siempre, sí, yo, digamos, siempre pienso que si yo tengo ganas de tomar a las 6 de la tarde un vaso de naranja todos los días, y, por ejemplo, estoy trabajando y dejo de trabajar para poder tomar en casa a las 6 de la tarde ese vaso de naranja, estoy perjudicándome en el trabajo y en otras situaciones. Entonces, esa es una adicción. Okay. Si yo no me perjudico, sigo trabajando, llego tranquila, tomo el vaso de naranja todos los días, es un hábito. Porque muchas personas preguntan, ¿cómo es que uno va tantos años a un grupo? Es un hábito maravilloso poder ir al grupo a recuperarse.
Es bueno esto. Hay sí, gente es verdad, que dice
que los grupos son adictivos.
Claro, que se cambia una dependencia
por otra.
En realidad
es un hábito maravilloso.
Y yo digo, cuando uno le duele la muela, va al dentista, depende del dentista, que es el que sabe.
Exacto.
Y el que me va a solucionar el tema. Entonces, depender adultamente y por elección de algo que me hace bien no es una adicción.
Por eso es un hermoso hábito.
Gracias, acá, Lourdes, también.
Pero pregunta Maite, mi madre está llena de resentimientos. ¿Cómo ayudarla?
Maite, para ayudar a la madre hay que empezar por separarse de ella. Separarse de la madre es un acto volitivo que requiere enfrentar la culpa y el miedo. Pero cuando lo podemos hacer, muchos de los resentimientos que percibimos en nuestra madre empiezan a desaparecer.
O los encontramos en nosotros, también, que los tenemos puestos en ella.
Exacto.
Tal cual. Bueno, ahora sí, ya estamos cerquita y la verdad es que poder hablar y compartir estos conocimientos y estas vivencias que nos han hecho sufrir durante tantos años y que hoy podemos decir que estamos saliendo, que estamos conociendo otra forma de vida, que desde hace varios años estamos aplicando estos recursos y disfrutando de la vida que vivimos, es un privilegio que amorosamente queremos compartir con todos ustedes.
Sí, y saber, o sea, poderles transmitir que se puede. Que si estás sufriendo, si estás destrozado, si estás en un vínculo que no te hace feliz, nosotros hemos estado ahí y sabemos que también se puede salir y se puede estar aquí, por ejemplo, hablando de la recuperación y hablando de todo lo que uno puede lograr cuando trabaja esta maravillosa recuperación en los grupos.
Y siempre digo que no importa la edad, aunque nos quede un solo día de vida y yo lo puedo vivir desde la recuperación, valió la pena.
Claro que
sí. Bueno, nos vamos a despedir con la oración de la serenidad.
Como hacemos siempre.
Como hacemos siempre. Y decimos, Señor,
concédenos la serenidad
para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquella que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias y hasta el miércoles.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón. Quería un cielo para los dos. Me refugié en tu calor, pero en miedo, maldito infierno, se volvió.